Hora de Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Qué gustazo reencontrarme con ustedes después de estas riquísimas vacaciones, pero siempre añorando volver a Café y Palabras y sobre todo tener el intercambio que tenemos de lunes a viernes a través de Tica Visión Radio, programa que usted disfruta siempre a las 10 de la mañana y que ahora, desde finales del año pasado y este año con más fuerza y con más ganas todavía, en nuestra décima temporada, 10 años de hacer Café y Palabras, pues tenemos esta gran ventaja de que nos puede usted sintonizar a través de la app de la emisora. Usted la baja en su Android o en su iPhone sin ningún problema y sin ningún costo. Busca Tica Visión y la tendrá en su radio, perdón, en su teléfono tendrá la radio. Y también puede disfrutarla todos los días en el mismo horario, de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de la televisión. O sea, ahora Café y Palabras, uno dice que es radio, pero ahora es radio y televisión. Y en televisión puede disfrutar usted el programa a las 10 en vivo, y si no lo pudo ver, a las 2 ingresa, o si no, a las 9 de la noche en Ticavisión Televisión, que usted localiza en Liberty en el 820 y en Telecable en el 213, y muy pronto en Colby. Así esperamos que en el primer trimestre tengamos listo con Colby ya también la conexión, igual que contigo, para que usted tenga todas las alternativas. Y si no, también en el perfil de Facebook Live de Tica Visión Radio o en el de Café y Palabras. O sea, si no lo ve, no es porque no tenga las posibilidades de acceder a él. Desearles un feliz 2024, pletórico de éxitos, sobre todo de salud, junto a su familia y sus seres queridos, con la ilusión siempre de tener muchos proyectos. Nosotros estamos muy ilusionados con este año y esperamos cosas muy buenas para lo personal y sobre todo para el país. El día de hoy, para arrancar con un temazo, vamos a hablar de medio ambiente. Y nada mejor que el experto. Hemos invitado a Bernardo Aguilar González, quien es profesor de maestría de Derecho Ambiental en universidades de nuestro país públicas. Es un profesional en área de gestión y cultura ambiental, en economía ecológica, en derecho ambiental, presidente del Parlamento Cívico Ambiental, entre tantas otras funciones que ha desarrollado en el campo del ambiente. Con él vamos a estar hoy, lo saludamos antes de arrancar el programa. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, primero que nada, feliz año a tus televidentes, radioyentes y internautas.
Exacto.
Así es como hay que decirlo ahora.
Sí, sí, sí.
Los que somos de los modelos 60, tenemos que adaptarnos a estas terminologías y a estos medios. Para mí, por primera vez, estar participando en tu programa en un espacio que no es sintonizable a través de una radio, pues es una novedad, y muy feliz, muy contento de estarles acompañando el día de hoy.
Y nos toca el honor de arrancar el año con vos.
Bueno,
es el primer programa del año.
Esperemos poder vivir para que esas expectativas se cumplan.
Ah, eso no hay la menor duda. Vamos a Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
El cambio climático no se mide en fronteras. Si hay algo en que los países tienen que coordinar a nivel mundial, no por gusto, sino por obligación, es en el tema del cambio climático. No hay fronteras. Nosotros en Costa Rica, país pequeño, hacemos un esfuerzo enorme. Tenemos grandes profesionales en el tema ecológico y medioambiental. Somos una voz muy escuchada a nivel mundial. Y a veces siente el costarricense, que le gusta el tema del medio ambiente, que quiere conquistar el mundo y no existen las posibilidades de que grandes potencias se pongan en la misma sintonía. Los que se han beneficiado en mucho de la destrucción del medio ambiente por medio de la industria y que les permitió ser economías muy fuertes y sobre todo llegar a niveles de potencias mundiales, hoy se niegan, y también, como en el caso de los Estados Unidos de América, como en el caso de Rusia y otras potencias emergentes como China, pues reclaman también que ellos no tuvieron la oportunidad de explotar el medio ambiente y que ahora que están en este crecimiento extraordinario que tienen, pues no están dispuestos que tal vez por allá del 2050 empiecen a comprometerse con el cambio climático. Algo que seguramente a lo mejor ya sea tarde para muchos, pero creo que la voz de nuestro país en el mundo en este tema tiene que seguir sonando con fuerza. Tiene que seguir siendo esa luz al final del túnel, ese faro que ilumina a muchos otros a preocuparse por un tema en el cual en ocasiones quienes detentan el poder y quienes participan en campañas electorales utilizan este tema del medio ambiente únicamente como un gancho de voto, pero en la definición de las políticas públicas quedamos debiendo. Pero eso no solamente el político. Usted también, en muchas ocasiones, habla mucho de su enamoramiento con el medio ambiente y revise su vida. En muchas cosas, poco le aporta a luchar contra ese calentamiento global que tanto nos afecta. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
Breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Descarga nuestra app, Ticavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañados del profesional en temas de medio ambiente, reconocido en nuestro país y a nivel internacional por sus capacidades en la gestión y en la cultura ambiental. Un concepto muy interesante ese de cultura ambiental. Pero antes de entrarle a ese concepto para que nos ayudes a comprenderlo, en relación al así pienso, el tema de que no hay fronteras y que somos un país pequeño que levanta la voz, a veces nos sentimos como el salmón nadando contra corriente a nivel mundial. ¿Cuál es tu opinión, Bernardo?
Bueno, pienso que ese papel se forjó con base en una reputación que se estableció trabajando. O sea, no es, por decirlo así, no es gratuito. Es un proceso que en Costa Rica se construye desde los años 60. De hecho, la historia ambiental del país y la historia de los esfuerzos por comenzar a consolidar modelos de conservación que le dieron una reputación al país, claramente, digamos que despunta por allá por los años 60, se consolida dentro del espacio del Estado benefactor hacia mediados de los años 70 y 80, y termina teniendo sus frutos más ambiciosos y más, diría yo, progresistas por allá por los años 90, ¿no? durante la administración de José María Figueres. Uh-huh. Y luego de eso, pues el país continúa avanzando, diría yo, consistentemente, más o menos hasta el año 2019, con políticas verdaderamente de vanguardia, y luego de eso pues ha cambiado la cosa. Pero creo que eso es lo que le dio a Costa Rica la voz para llegar con ese esfuerzo acumulativo al reconocimiento del Campeones de la Tierra y, uh-huh. y pues de el premio que se nos dio posteriormente también, y a establecer, creo yo, un perfil de diplomacia ambiental verdaderamente prometedor. Hoy en día eso ha cambiado, desafortunadamente, pero sí es cierto que tenemos eso, y en ese sentido creo que hemos seguido un ejemplo para efectos de transferir experiencias que hemos tenido en el país a otros países de la región. Siento que eso ha pasado mucho, por ejemplo, con el caso de Panamá. Uh-huh. Panamá ha visto en Costa Rica un espacio de aprendizaje.
Nos hemos inspirado, sí, a panameños en muchas cosas.
Hemos inspirado a Panamá
el ejército,
en muchas cosas, correcto.
Del ejército,
y si lo ves, como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo está con base en El Salvador, por vía del SICA, también muchas de las experiencias costarricenses se han transferido a otros países miembros del Sistema de Integración Centroamericana. Entonces, creo que efectivamente, pues de allí se ha desprendido esa reputación y ha recibido el apoyo para efectos de amplificarse de algunos espacios de cooperación particulares. Uh-huh. Yo creo que en eso, por ejemplo, la cooperación francesa ha jugado un papel muy importante, la cooperación alemana y la cooperación española. Han sido tres espacios en los cuales las verdaderas, digamos, propuestas de avanzada del país han encontrado apoyo.
Bernardo, en eso que estás conversando, no se me viene a la mente la siguiente pregunta o consulta. Hablaste de 1960. ¿Cuándo empieza realmente a preocuparse la dirigencia mundial por el tema del calentamiento global? Uh-huh. Lo digo porque vos y yo, que somos modelos de la década de los 60, no recordaremos mucho ese tema planteándose en escenarios políticos. No era como un tema de agenda política nacional, internacional, y ya lo era a nivel nacional. Y ahora que hablabas de los años 90 también, cuando se empieza a establecer en Naciones Unidas y en otras organizaciones estándares para luchar contra el calentamiento global y legislación, ya nosotros teníamos legislación.
Sí.
O sea, lo que quiero decirle al que nos oye, porque yo siempre trato de rescatar de las manos de los que tratan de vender que somos un país fracasado, que hemos sido un país exitoso en muchas áreas.
Sí.
Y en esta área en particular me llama la atención que empezamos a trabajar y a legislar cuando en el resto del mundo muchos no se preocupaban por este tema. ¿Verdad? Entonces, la consulta es cuándo empieza realmente una preocupación mundial, cuánto nos adelantamos nosotros y de dónde vendrá. Y te llevo al tema que vos sos experto. ¿De dónde vendrá esa cultura ambiental costarricense?
Yo creo que es directamente hija de las reformas de los 40. Yo creo que es directamente hija de la abolición del ejército, de la consolidación de un modelo educativo y de un modelo de Estado social, de derecho. Y que eso fue lo que dio oportunidad para efectos de que nuestra comunidad, por decirlo así, científica, social, de sociedad civil, tuviese gran receptividad para lecciones que comenzaron a aprender de expertos mundiales. Y ahí pues puedo citarte el hecho de que Costa Rica verdaderamente es uno de los países que, a contrapelo de lo que era el modelo de desarrollo del país, que era un modelo agroexportador fundamentalmente basado en café, banano, ganadería, comienza a tomar medidas para efectos de implementar programas por los cuales pudiese no solo detener la deforestación, sino revertir los procesos de deforestación y adoptar modelos, digamos, de gestión del medio ambiente del país que permitiera tener áreas boscosas. Entonces, el impulso comienza por allí, comienza por el problema de la deforestación y luego comienza a enfocarse en otras áreas medioambientales, como lo es el cambio climático. El cambio climático, verdaderamente, como vos lo sabes, entra en la agenda mundial prácticamente en los años 90, ya consolidado, ¿no? Anteriormente a eso, sí se dan conferencias que se enfocan en problemas como la deforestación, la biodiversidad, de hecho la Convención de Biodiversidad que se toma pues como parte de los acuerdos de Río, la Declaración del Desarrollo Sostenible como una política pública, vienen como producto del cuestionamiento que hizo el Club de Roma en los años finales de los años 60, años 70, y la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1972, ¿no? Entonces, esa progresión el país la absorbió y la manejó, la pudo, digamos, digerir e internalizar dentro de sus políticas públicas y posteriormente en normativa. Yo estoy convencido de que fue como resultado de precisamente las condiciones de la reforma social que facilitaron que esos conceptos fueran absorbidos por nuestra sociedad y que se convirtieron en algo tan costarricense como el no tener ejército.
Sí, sí, porque inclusive otro tema, creo que inclusive es antes de los 49, vos que manejas los temas mejor ambientales, me corregirás, que ya establecimos nuestro primer parque nacional. Y después de eso vino pues una época con una legislación en el gobierno de don Daniel Oduber, donde también se promulgó mucho alrededor de los parques nacionales.
Correcto.
Y eso nos da fortaleza, nos da vigencia a nivel mundial y nos permite también levantar la voz.
Claro, con la gran ventaja, digamos, que ese esfuerzo de los parques nacionales tuvo dos campeones que estaban muy bien posicionados con, digámoslo así, las dos opciones políticas prevalecientes, que eran don Mario Bosa y don Álvaro Ugalde. Uno más periquillo y el otro más mariachi, ¿no? Y entre ellos dos, grandes amigos. Grandes amigos, sí, grandes
los
amigos.
Los unía un tema.
Los unía un tema y la experiencia conjunta. Ellos tuvieron un proyecto, digámoslo así, político-ecológico conjunto que llevaron adelante y que lo llevaban adelante cuando estaba el gobierno liberacionista. Entonces era don Álvaro el que tocaba puertas para molestar, ¿verdad? Muchos trabajaron también con las primeras damas, con doña Marjorie, ¿verdad? Y lo mismo con la esposa de don Rafael Ángel Calderón. Don Mario, cuando eran gobiernos socialcristianos, hacía lo mismo. Entonces, ellos establecieron, digámoslo así, esa base que permitió traducir las políticas de parques nacionales, primero en el Servicio de Parques Nacionales, posteriormente en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Y de allí se desprendieron una serie de cosas que ve como esa combinación con el Estado benefactor y con la abolición del ejército tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque la época en que se cita que Costa Rica da el gran salto y sale de una conservación solamente enfocada en técnicos y en una, digamos, gestión vertical, es cuando comienza a incorporar a diferentes sectores de la sociedad al esfuerzo de la conservación. Te hablo del sector del ecoturismo y te hablo del sector de las ONGs. Uh-huh. Esto pasa exactamente con posterioridad al acuerdo de Esquipulas.
Eso te iba a decir.
Y con el esfuerzo de presentar al país como un promotor de la paz. ¿Okay? Entonces, de ese primer gobierno de don Oscar Arias, ¿verdad?, se abre un espacio en el cual el país comienza a promover el hecho de que va a incorporar dentro de los esfuerzos de conservación al sector privado y a la sociedad civil, y caemos entonces en un modelo de gobernanza. Vos que estás ahora hablando de gobernanza y gobernabilidad, caemos en un modelo de gobernanza a mediados de los años 90 que es verdaderamente pionero y único a nivel mundial, ¿verdad?, que es el modelo del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación. Qué interesante lo que nos estás planteando. Estamos conversando con Bernardo Aguilar González, para los que nos escuchan a través de la radio, y hablamos del tema ecológico con un experto, con el tema de medio ambiente. Pero qué interesante lo que nos estás diciendo, porque sí, se da esa coyuntura de Esquipula, se da el premio Nobel de la Paz, para el presidente Arias, el nombre de Costa Rica. Pero si hubiéramos empezado en ese mismo momento del premio Nobel de la Paz a potencializarnos como un país amigable con el medio ambiente, de evidenciar el problema de calentamiento global y demás, hubiese sido tarde para explotar. Correcto. El tema, pero como veníamos ya con varias Correcto. Décadas de un trabajo calladito, tal vez que muchos ni siquiera se daban cuenta de lo que se estaba haciendo, pero habían personas como las que vos nombraste antes, muy preocupadas por el medio ambiente, se da la intersección del turismo y logramos pegarlo con el tema del medio ambiente, porque vamos a ver, no nos engañemos, nosotros no somos las ciudades nuestras, se llame Cartago, se llame Alajuela, se llame San José, no tienen mayores atractivos para el turismo. La fortaleza nuestra está exactamente en la montaña, en el mar, en las zonas boscosas. En esas zonas donde nosotros podemos explotar el turismo, y es ahí donde la gente viene a visitarnos.
Claro.
Por esa razón.
Claro, y conforme ese turismo se va desarrollando y se va, digamos, diversificando el producto, se va haciendo más sofisticado, se ha dado un proceso, digámoslo así, inverso, en el cual traemos esos aspectos del ser costarricense que lo lleva a tener un sistema de conservación, digámoslo así, de avanzada, y los comenzamos a internalizar dentro de las ciudades. Entonces, si comenzamos a utilizar, por ejemplo, si vos ves el Museo Nacional hoy en día, encontrarás esos elementos de la combinación, digamos, de lo que es sociedad, cultura y ambiente muchísimo más presentes, porque efectivamente representan un tema que le permite al turista entender cómo es que Costa Rica llegó a ser un país interesado por eso. De hecho, hoy en día la entrada principal del Museo Nacional es un mariposario precioso, en donde el turista puede ver las morfos azules como una introducción a todo el proceso de comprender la historia de Costa Rica. Y verás que no solamente allí, sino en otra serie de lugares, se comienza a visibilizar el esfuerzo ambiental del país. Que te digo, hoy en día en el Parque Nacional tenés un rótulo que habla sobre el corredor biológico interurbano María Aguilar. Y le dice al turista, en este Parque Nacional, donde usted está viendo la estatua a la guerra del 56, usted está en el corredor biológico interurbano. El turista mira eso y dice, ah, caramba, entonces aquí hay alguna relación, ¿verdad?, entre esto que estamos viendo aquí en este parque, conmemorando este momento cívico de la historia costarricense, y el aspecto ambiental. Entonces, nos hemos vuelto mejores en eso. De hecho, vos decías que ese trabajo que hicieron los primeros pioneros de la conservación en el país no fue percibido. Efectivamente, no fue percibido mucho en el Valle Central. Pero en las zonas en donde se desarrolló, sí hubo conflictividad y conflictividad fuerte. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Península de Osa. Cuando se establece el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, en la Península de Osa hubo gran conflictividad. Y los que en ese momento estaban...
Al tema de Alcoa también.
Correcto, Alcoa en los años 70. Son temas que requirieron de una, digámoslo así, combinación de acciones de aquellos que estaban en los puestos de política pública, que quizás no eran visibles. De hecho, hoy en día todavía la silla del ministro del Ambiente o de la ministra del Ambiente no son, digamos, de las más codiciadas dentro del gabinete nacional, porque no son de las que establecen verdaderamente prioridades aún. Pero ese trabajito pues lidió con mucha de esa conflictividad que nosotros no sentimos aquí, pero que sí la sentían en esos espacios. Y el lidiar con esa conflictividad se constituyó en una de las bases fundamentales para que sucediera eso que decías vos después del acuerdo de Esquipulas, que es que la gente comenzó a ver, entonces hay alternativa a la bronca. Hay alternativa, podemos encontrar alternativas económicas que nos hagan poder tener una buena vida y al mismo tiempo cuidar el ambiente. OSA es un caso clarísimo.
Ahora te pregunto, pues dentro del marco de ese concepto que me encanta, de que vos sos un profesional, el tema de la cultura ambiental, esos primeros pasos, si los ves, estamos hablando del año 60...
75.
Seamos amplios en el marco. Digamos que en el 60 cuando empezamos, y ahora estamos en el 2020. Son 60 años. ¿Ha avanzado suficiente la cultura ambiental del respeto, del cuido en el costarricense? ¿Todavía estamos en pañales o estamos en adolescencia? Me refiero no a las políticas públicas, donde yo creo que estamos en una etapa de madurez.
Correcto.
Me refiero al ciudadano. ¿Está el ciudadano todavía en pañales, está en adolescencia, ya es mayor de edad, ya está cuarentón? ¿En qué situación está el ciudadano en esa madurez en el tema cultural y ambiental?
Vamos a ver, te lo voy a responder de dos formas.
Porque yo tengo dudas.
Te lo voy a responder de dos formas. En primer lugar, yo creo que una actitud progresista hacia la política pública, ¿no? Demanda que te diga que no. O sea, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer. Es decir, el habitante del país, y digo habitante porque no solamente los que somos ticos, sino que esto ha permeado también a las diásporas que nos acompañan en el país.
Algunas que se vienen muy tentadas por el tema.
Correcto, correcto. O sea, ¿qué te digo? Europeos y norteamericanos son un ejemplo de eso. Yo creo que hay una internalización de que para el país es buen negocio el que todo el tiempo estemos pues reafirmando lo que nos reafirmó el informe del Estado de la Nación este año, el hecho de que tenemos más de un 50% de cobertura boscosa en el país, ¿no? De cobertura arbórea. Eso yo creo que la mayoría de la población hoy en día lo ve como algo positivo. Pero obviamente hay espacios en los cuales todavía no hemos llegado a internalizar actitudes que sean acordes con la actitud que debemos tener para efectos de combatir el cambio climático. ¿Cuáles? Bueno, una de ellas es la energía, el transporte. Es un espacio en el cual todavía en Costa Rica no tenemos la conciencia totalmente bien desarrollada, y esto tiene que ver también con el rezago en políticas públicas, ¿verdad? O sea, hoy en día nosotros no podemos decir que tengamos un sistema de transporte público eficiente, de primer mundo, acorde con lo que debería tener un país de la OCDE.
Exacto.
¿No? Entonces, por ahí yo creo que todavía estamos debiendo mucho en lo que es la salud ecosistémica de nuestras cuencas, estamos debiendo mucho todavía en lo que es el manejo adecuado de los residuos sólidos, lo que tiene que ver con problemas de las agendas gris y café. Se nos ha quedado atrás y estamos comenzando a entrarle a la agenda azul, a la agenda del mar, a la agenda marina.
La gris es relativa
la café es la de desechos y la gris es la de la contaminación del aire.
Okay.
Para
los oyentes y los televidentes, es para tener la concepción rápida, gris, smog.
Exacto.
¿Verdad?
Entonces, me parece que en ese sentido al país le falta, si nos comparamos con un país OCDE. Si nos comparamos con nuestro contexto regional, definitivamente se siente la diferencia cuando viajas a otros países de nuestra región, uh-huh, y venís a Costa Rica en lo que tiene que ver con signos externos, en lo que tiene que ver con, digamos, esa actitud ambiental o no ambiental. ¿Qué te digo? A mí me tocó...
Pero el mercado lo hemos hecho bien.
Porque, claro.
Porque como marca a nivel internacional, actores, reconocidos políticos, sí. Hablan de Costa Rica.
Sí.
Ahí es donde yo tengo dudas cuando yo veo a muchos ciudadanos en su comportamiento. Yo digo, bueno, somos una marca fuerte, pero no tenemos esa misma fortaleza en la cultura ciudadana.
Bueno, pero digamos que eso es un fenómeno posmoderno, ¿verdad? Uh-huh. El asunto de que... Que te decían los filósofos posmodernos, bueno, ¿por qué nos vamos a preocupar por el auténtico si la representación es mejor? Me parece que esas representaciones, ese mercadeo también sirve para efectos de ejemplificar, y entonces al ciudadano le queda algo. Sin embargo, mi preocupación un poco está en estos momentos en el hecho de que veo que eso está cambiando. Uh-huh. El país ya no está interesado en invertir a nivel de políticas públicas en seguir asumiendo ese liderazgo. Un ejemplo de ello para mí fue lo que pasó ahora en la COP28, que el país no quiso apoyar el manifiesto de Boga, uh-huh, de los países que exigían que se estableciera claramente que la correlación entre el cambio climático y los combustibles fósiles era tal que tenían que declararse, pues, que debíamos superar la era de los combustibles fósiles. Uh-huh. En eso Costa Rica fue tímido para esta COP y dejó de ejercer ese liderazgo que comenzó a ejercer cuando fue uno de los dos fundadores de ese grupo con Dinamarca.
¿Y las justificaciones que demos?
No es prioridad para el gobierno. Uh-huh. O sea, es claro.
Por fue recientemente.
Sí, eso fue en la COP.
Bueno, del gobierno actual.
No, pero en la COP, sí, 22-23 ha sido política pública el hecho de que Costa Rica retoma el apoyo y la posibilidad a que en el país se pueda explorar y extraer hidrocarburos. Y entonces eso se ha manifestado tanto por parte de funcionarios públicos como el presidente ejecutivo de Recope, uh-huh, cuando... Este es interesante políticamente porque el campeón de la iniciativa legislativa que hoy en día plantea que Costa Rica se ha declarado como un país libre de hidrocarburos, libre de exploración y explotación, es Manuel Morales. Manuel Morales es de la bancada oficialista.
Sí, claro.
Y en las audiencias con respecto al proyecto, el presidente ejecutivo de Recope decía que él se oponía porque él pensaba que Costa Rica sí tenía que tener esa posibilidad. Ve qué interesante, ¿verdad? Estamos hablando del presidente de una autónoma y el presidente, un diputado, pues, de la fracción oficial. Interesante.
Habría que preguntarse cuál es la posición del ministro, que es
el ministro
y rector del sector, y que él podría poner totalmente en línea al presidente ejecutivo y al diputado con lo que el ejecutivo está planteando.
Bueno, pues como que al diputado no lo han puesto en línea porque el diputado
la línea de la contraria
es de los campeones del proyecto.
Okay.
Entonces el ministro sí ha hablado de el gas natural como un combustible de transición. Entonces ves, ahí yo creo que Costa Rica ha perdido un poco de ese liderazgo. Incluso esto pasa en la COP28 a contrapelo del campeonazgo, por decirlo así, fuertísimo, que ejerció Cristiana Figueres. Cristiana, verdaderamente, en esta COP fue, pues, una presencia muy fuerte que estuvo entre los que actuaron desde sociedad civil para efectos de lograr que al fin se le doblara la muñeca al lobby petrolero y que se declarara, aunque tersamente, el hecho de que había que contemplar ya opciones para sustituir la prevalencia de los combustibles fósiles dentro del paquete tecnológico energético del mundo, ¿verdad?
Recientemente, ahora en diciembre, me lo traje porque primero de aquí surgió mucho el interés de conversar con vos y porque el libro es más que interesante. En un viaje que hice a Colombia, me compré un libro de Jan Bremen que se titula El poder de la crisis, cómo tres amenazas y nuestra respuesta cambiarán el mundo. Ian Bremmer es un politólogo estadounidense que tiene más de 11 libros. De esos libros, dos de ellos han estado en la lista de los más vendidos en el New York, en la lista de los más vendidos del New York Times. Y él habla de tres crisis. Yo me voy a concentrar en el caso tuyo en una. Habla de la política pandémica, de que el COVID no es la única pandemia, ni siquiera la más grande, y que posiblemente vendrán otras y que hay que estar preparados. Y yo tengo mis dudas si en el Ministerio de Salud, en la misma Caja Costarricense de Seguro Social, tienen claro ese tema. Después lo hablaré con otra gente. Habla de las tecnologías disruptivas y cómo van sacando a la gente de las posibilidades de ingresos, de trabajos. Pero habla de la emergencia climática. Claro. Es el otro. Y ese que quiero hablar con vos, estamos hablando el día de hoy. Y en ese marco me llamó la atención que uno de los ejemplos que él pone es de un viaje de 7.500 millas que hizo desde el oeste de Damasco hasta Centroamérica. En 2014, donde encontró una intensa sequía de varios años que asoló El Salvador, Guatemala y Honduras, y habla de cómo los agricultores con el tiempo en estos países perdieron la fe en que podría sortear los cambios que puedan sortear los cambios de patrones climáticos para obtener cosechas decentes. ¿Por qué llamó la atención sobre esto? Porque la alimentación de los seres humanos está en riesgo. Y a veces no encontramos una relación entre la lucha del cambio climático. Algunos piensan que es un asunto solamente de derechos humanos, que algunos no comparten. Otros piensan que es un asunto meramente turístico. No, hay otros elementos, como este caso de la alimentación y de cómo las tierras van perdiendo posibilidades por fenómenos que se dan climatológicos, por el cambio de las tierras y de las virtudes que tenían con anterioridad. ¿Cuál es la lectura que haces vos al respecto?
Para mí, la conexión en Centroamérica es muy fuerte cuando vemos casos como el del corredor seco mesoamericano. El corredor seco mesoamericano se extiende desde, ¿cómo se llama?, la península de Azuero, en Panamá, por nuestro Pacífico, específicamente nuestro noroeste Pacífico, la costa pacífica de Nicaragua, el Golfo de Fonseca, la costa pacífica de El Salvador y la costa pacífica de Guatemala, entrando a México. Es una zona en la cual el efecto que está teniendo la sequía y el efecto que está teniendo el mal manejo que se le ha dado a muchos de los recursos costeros y forestales, como es el caso de Azuero en Panamá, se ha traducido no solo en desertificación. En Panamá es uno de los pocos países que pueden presentar una catástrofe ambiental como un elemento de atracción ecoturística hoy en día, porque ellos tienen un desierto que fue causado por la desecación de humedales y de áreas costeras. En esto, los manglares del Golfo de Fonseca también, la misma situación. Y es tan fuerte la situación de los impactos climáticos sobre la capacidad productiva que son zonas de las cuales se puede ubicar el fenómeno de la migración ambiental, ¿no? que es parte de esos elementos nuevos de la crisis.
Eso te iba a decir.
Efectivamente.
Porque quería llamar la atención, bueno, a quienes nos ven y nos escuchan. Ese es el primer tema.
Correcto.
Se vienen cosechas, pero también el autor dice que a medida que continúe el calentamiento global, las catástrofes climáticas empujarán a cientos de millones de personas a emigrar, la mayoría sin un destino claro.
Bueno, poca gente, por ejemplo, le da crédito al hecho de que buena parte también de la migración venezolana tiene que ver con fenómenos como este, por ejemplo, lo que es la contaminación del lago Maracaibo, que se ha vuelto inutilizable para efectos de la pesca, ¿no? Y deja sin opciones
de actividad
económica.
Creativa, económica.
A los pobladores de la costa del lago Maracaibo, ¿no? Y elementos como estos, pues, tienen una correlación bastante importante con todo lo que es el fenómeno climático. Aparte de eso, tenemos un problema, y es que una gran cantidad de la alimentación del mundo hoy en día, y nuestra región no es excepción, depende de la utilización, pues, precisamente de fertilizantes. y las fuentes para efectos de sintetizar esos fertilizantes, particularmente el nitrógeno, que lo utilizamos en todo, son mayoritariamente dependientes todavía de los combustibles fósiles. Uh-huh. Entonces, parte de la crisis de los combustibles fósiles y de sus impactos al cambio climático tiene que ver con cómo nutrimos la alimentación de las plantas y cómo controlamos las plagas, ¿verdad? Entonces, esos elementos se unen y hoy en día parte de la discusión en Costa Rica es, bueno, ¿es Costa Rica verdaderamente o no un país que está entre los que más utilizan agroquímicos por hectárea? ¿Qué consecuencias tiene eso en términos no solo de dependencia energética? Porque estamos importando combustibles fósiles con los agroquímicos.
¿Por qué los gobiernos, no este, sino todos los gobiernos, este incluido, que a pesar de que en campaña hablaba de una lucha frontal contra lo que estás planteando, no se ha hecho nada al respecto? ¿Por qué? ¿Es que es muy rentable el usar esos productos o es muy drástico el cambio en nuestra agricultura si buscamos productos para fertilizantes, si es que los hay, me corregís, más amigables con el medio ambiente? ¿Cuál es el tema por el cual no se toma esa decisión? O sea, ¿qué intereses económicos hay detrás de eso? Aparte de quienes los puedan importar para distribuirlos, pero
creo que es muy multifactorial. Creo que primero que nada la característica fundamental de la política agropecuaria de esta administración ha sido más bien que importemos más de lo que producimos. La seguridad alimentaria es algo
la ruta del arroz extensiva a todo lo demás.
Se ha abandonado. Uh-huh. Lo cual obliga al agricultor pues a tener que competir con precios más bajos, pero también tener que incrementar la productividad para efectos de poder competir con base en aumentar el rendimiento y no el precio por unidad, ¿verdad? De hecho, eso está pasando en el café hoy en día. El café hoy en día, los que tienen un poquito de rendimiento más alto por hectárea, están pudiendo sobrepasar una época de precios bajos. Los precios del café no están buenos ahorita. Uh-huh. Yo te lo digo porque nosotros tenemos una finquita familiar en la cual pues producimos café, y la salvada es que estamos teniendo algunos lotecitos que están teniendo pues un rendimiento bastante alto, ¿no? Pero el precio está muy bajo. ¿Y cómo sacas el rendimiento alto? Lo que hicimos nosotros fue que guardamos fertilizante porque estaba muy caro y le tuvimos que echar fertilizante al café. Y te lo está diciendo alguien que está comprometido con el ambiente fuertemente. Pero bueno, esa es la realidad económica que tenés hoy en día en la agricultura del país. Otra es, por supuesto, pues, que el agronegocio tiene su lobby, tiene su marketing, ¿no? En el país y ha sido fuerte. Y asimismo, pues ha sido muy, pero muy necesario, especialmente en lo que han sido los monocultivos de exportación. Uh-huh. El caso de la piña, por ejemplo. La piña es una de los productos principales del país. Somos uno de los primeros productores de piña fresca del mundo. Y pues efectivamente un cultivo que depende de un paquete tecnológico que es intensivo, ¿verdad? Igual que lo fue el banano.
Estaba buscando en un dato para ilustrar aquí en la computadora de cuántas hectáreas es Costa Rica. Somos 5,106,000 hectáreas de territorio continental. No en kilómetros cuadrados, sino en hectáreas, somos 5,106,000 hectáreas, uh-huh, de las cuales 3,574,200 corresponden a tierras de aptitud forestal, uh-huh, o sea, el 70%. ¿Qué uh-huh te dice eso?
De que tenemos el 50% cubierto. Ajá. y son efectivamente de eso. Y también que
si esto lo uno yo a lo que te decía antes de lo que pueden padecer, según lo que decía el escritor Jan Bremer en este libro, si yo lo uno a eso, nosotros somos uno de los países que podría estar corriendo con el cambio climático más riesgos por la actividad agrícola en estos cambios del medio ambiente y lo que vemos constantemente de las pérdidas de muchos agricultores por inundaciones, por el efecto del fenómeno del Niño, etcétera.
Bueno, efectivamente, digamos, si esa lógica se la aplicamos al país cuando teníamos prevalencia de la actividad ganadera, o sea, Costa Rica no tiene pastos naturales, por decirlo así, nativos, todos los trajimos. Sí, efectivamente, el cambio de uso del suelo en el país ha sido un problema que hemos tenido que ir adaptando conforme ha pasado el tiempo. Y sí, el que buena parte de nuestro territorio, por efectos de la topografía, por efectos de las cuencas, por efectos de factores climáticos, sea de aptitud forestal, ha sido un reto que ha tenido el sector agrícola siempre, siempre.
Creo que hablas de la agricultura. Recuerdo que en algún momento me dijeron que la diferencia de un ganadero, corregime también porque puedo estar equivocado, que en Costa Rica, y esta parte no, en Costa Rica la mayoría del ganado se alimenta de pasto, sí, o todo, y que en los Estados Unidos, en ocho latitudes, lo hace con maíz.
Sí, y por eso también es que la carne tica es más magra, ajá, ¿verdad? El bistec nuestro es más delgadito, uh-huh, es un poquito más durito. Y así digamos, yo crecí acostumbrado a que el bistec era una cosita delgada.
Claro, ¿verdad? Que no soy gordotes.
Hoy en día puedes comprar unos que son así, generalmente importados, y que son mucho más suaves, ¿no? Para las benditas parrilladas. Pero sí, así es. Pero
debe ser más caro.
Son más caros.
O sea, es más caro. Pasto es más barato.
Y es ambientalmente más caro también.
También.
¿Verdad? Sí. Sí, porque los sistemas de estabulación que se utilizan para mantener el ganado más suave, no sé, uh-huh, porque no solo es que lo alimentas con maíz, es que también tiene que moverse poco para que el músculo no se ponga duro. Uh-huh. Entonces, si vos vas, por ejemplo, a California, el centro de California, pasas por algunos sistemas estabulados gigantescos de millas, en los cuales también ves la concentración de ganado y las emisiones de metano, uh-huh, siendo un problema importante.
Ahora, Bernardo, en este tema, tratando de ya de brincar un poquito al exterior, hay muchas figuras, y se me vienen dos a la mente, Donald Trump y el expresidente de Brasil, Bolsonaro, que son negacionistas en relación al cambio climático. Yo creo que es muy difícil, debería ser imposible, negar el cambio climático. Qué sé yo, un ejemplo reciente. Este diciembre fue caluroso.
Sí, claro.
Acostumbrados nosotros a que diciembre, más bien ahora este mes de enero es que está fresquito. Pero antes era diciembre, enero y hasta un poquito de febrero el que uno encontraba, perdón, noviembre, diciembre y enero lo que uno encontraba fresquito. Entonces, ¿cómo hay autoridades de ese nivel, de ese calibre, que puedan negar el cambio climático? Uno tendría a pensar que en el caso de Donald Trump es porque Estados Unidos, porque creen que Estados Unidos, para seguir manteniendo esa posición privilegiada de la potencia número uno en el mundo, requiere de una fuerte industrialización. Sí. Uno pensaría que en el caso de Brasil, que es una prometedora potencia a nivel mundial en lo económico, también se niega, en el caso de Bolsonaro, al cambio climático, porque lo económico es prioritario, ese desarrollo economicista es prioritario sobre el medio ambiente. Y pongo estos dos ejemplos, pero hay muchos en el mundo que son negacionistas, que creo que lo hacen no porque no perciban el cambio climático, sino porque hay intereses muy fuertes que los hacen fingir una negación.
Sí, yo creo que efectivamente tiene que ver con lo que son los ciclos políticos, ¿verdad? Y creo que de hecho es un factor que gradualmente, digamos, entra dentro de las agendas y se convierte, una vez que tenés un cierto nivel de conflictividad ambiental, en un elemento definitorio para las elecciones. O sea, el comportamiento de Jair Bolsonaro en Brasil con respecto al Amazonas, yo no puedo descartar que fue uno de los elementos que influyó en la elección de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Igualmente, pues pienso que Trump tuvo un lobby ambiental que apoyó a Biden en su momento, y pienso que que esos ciclos políticos incluso se han manifestado en Costa Rica. Yo asocio varias de las elecciones de los últimos años en Costa Rica también con el éxito que tuvo o no una candidatura en acercarse al sector ambiental. Pienso que es lamentable y aquí creo que vamos muy pronto a tener que unir a don Javier Milei, ¿verdad? Uh-huh. En Argentina, el hecho de que en países que tienen una posición geopolítica tan importante como Estados Unidos, Brasil, la India, Australia, algunos países de la Unión Europea, estemos viendo ese fenómeno, digamos, del populismo negacionista que se manifiesta. Y pues yo creo que ahí lo principal que vas a ver es que hay, igual que hay movimientos negacionistas, hay contramovimientos que se adaptan y que reaccionan al uh-huh. a la discursiva de este negacionismo para efectos de lograr pues cosas como las que se lograron en la COP28. Y ahí es donde yo siento que vamos ganando, porque a pesar de que han habido dos COPs seguidas en países petroleros y viene una tercera que va para Azerbaiyán, siento que la agenda climática poco a poco está ganando el espacio a la agenda negacionista, al punto de que ya logramos poner petróleo dentro de los problemas. Y siendo eso así, ya tenemos el problema tecnológico superado. Nos falta uno que es fundamental, y no sé si lo menciona tu libro: el problema de la gobernanza y el problema de la equidad ambiental. Uh-huh. Esos son problemas que en estos momentos tiene que comenzar la política ambiental, si es verdaderamente pionera, a enfocarse en ellos.
Interesante, Bernardo, porque fíjate que en eso que último acabas de decir, uno se imaginaría que el mundo va mejorando uh-huh. en el cuidado del medio ambiente. Porque existe una cultura, existe una, en muchos países existe una conciencia. Pero resulta que aquí mismo, en el libro, el autor dice que una sexta parte de todas las emisiones del carbono de la historia humana, una sexta parte,
¿sí?,
se produjeron en 10 años, entre el 2010 y 2020. Entonces es súper contradictorio. O sea,
total,
hemos generado una conciencia mayor sobre el tema ambiental en estos últimos, hablábamos antes, 50 años, pongámosle, pero resulta que las mayores emisiones, la sexta parte, se hicieron en la década pasada.
Bueno, para mí el ejemplo más claro de cómo toman esos proyectos, esos procesos que son, digamos, contratendenciales a los altos poderes del mundo, para mí un ejemplo muy claro de lo lentos que son a veces es la agenda de derechos humanos, ¿verdad? ¿Cuánto tardamos en abolir la esclavitud en el mundo? ¿Cuánto tardamos y qué nos costó el que reconociéramos los derechos humanos en una forma real y aplicada? Son procesos que toman tiempo y tienen sus consecuencias. Ve, por ejemplo, el informe del Estado de la Nación este año nos mostró, por ejemplo, que en Costa Rica el asunto de la vulnerabilidad a las inundaciones no está distribuido parejamente, sino que son las poblaciones más pobres las que tienen menos acceso a un bienestar económico, las que están en estos momentos en posición de mayor vulnerabilidad por inundaciones y potencialmente entonces también por efectos climáticos, ¿no? Eso está pasando en todo el mundo. Y desafortunadamente, antes de que logremos revertir la tendencia de las emisiones, esos van a ser los que van a sufrir más. Entonces vos vas a ver que vas a tener ya una conflictividad que no va a estar enfocada solamente en las tecnologías, sino en quiénes son los que están saliendo perjudicados socialmente por los daños ambientales. Una vez que tengamos ese giro, vas a comenzar a ver toda una transformación social y ecológica, ya no solamente social, que te va a demandar una respuesta política.
3 minutos que nos quedan, Bernardo, programazo, por cierto. Gracias por tu presencia y por la belleza de desarrollar este tema que a todas luces es fundamental. Pero es tan fundamental que eso es un tema que no debería, aquí es donde viene la consulta, ser un tema únicamente de un ministro de Ambiente. Uh-huh. Debería ser del presidente, por supuesto, de la República, y por supuesto del ministro de Relaciones Exteriores. Claro. O sea, en la agenda de política exterior costarricense, no solo la democracia, la paz, el desarme, debería ser fundamental el tema del medio ambiente. Y todos los demás ministerios, los 17 ministerios establecidos en la Ley General de Administración Pública, tendrían que tener como parámetro el medio ambiente, como un eje transversal. Uh-huh. Lo estamos haciendo.
Mira, ese es uno de los problemas importantes de atender, y es el problema institucional. El país ha establecido iniciativas institucionales que buscan cubrir precisamente eso. Yo no sé si vos sabés que hay un Consejo Presidencial Ambiental. Uh-huh. Y ese Consejo Presidencial Ambiental, precisamente parte, digamos, de sus tareas es...
¿Desde hace cuánto? De varios gobiernos atrás.
Varios gobiernos, sí. Okay. Varios gobiernos.
Como el Consejo de Seguridad. Si es como el Consejo de Seguridad Nacional, no sirve para nada.
Tampoco. No. Este Consejo, ¿qué te digo? Por ejemplo, yo soy testigo de que en las últimas tres administraciones anteriores a esta, uh-huh, sí era muy activo. Y se tomaban decisiones que tiraban, digamos, líneas de política para ajustarse, por ejemplo, ¿qué te digo? A la realización de la PRECOP. Que tuvimos acá en el país, y uh-huh, las metas de implementación de los planes de descarbonización, y otra serie de temas importantes. De hecho, incluso este Consejo Presidencial Ambiental conocía cosas como algunos de los nombramientos de funcionarios en instancias como el Tribunal Ambiental Administrativo, uh-huh, y demás. Hoy en día no está funcionando ese consejo. Entonces, efectivamente está...
Lo preside el presidente, me imagino.
Lo preside el presidente, tiene un secretario ejecutivo y el ministro del Ambiente también.
O sea, no es prioridad. Si no está actuando...
En estos momentos, pues, no conozco que esté funcionando como tal. El país también tenía una dirección de cambio climático. La dirección de cambio climático fue cerrada. Hoy en día la maneja un viceministerio de gestión estratégica dentro del Ministerio del Ambiente. Y por ejemplo, las instancias regionales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se han inmovilizado totalmente, y por la desfinanciación del sector institucional ambiental, pues básicamente se ha contraído todo, y con la ley de fortalecimiento del MINAE, que está hoy en día como proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, se quieren recentralizar las competencias, uh-huh, y se quieren abolir las desconcentraciones que son con fundamento técnico. Entonces, tenés un proceso de regresión en términos de desarrollo institucional que va en una dirección opuesta a lo que estás diciendo vos, cuando en realidad el convencimiento que yo creo que ha tenido el país, y conforme ha evolucionado, es precisamente para encontrar el hecho de que dentro del gabinete y dentro de las reuniones del gabinete, esa silla del Ministerio del Ambiente pues tenga una voz que tenga más peso. Uh-huh. Y que pueda efectivamente interactuar al mismo nivel con el ministro de Relaciones Exteriores o la ministra de Relaciones Exteriores. De hecho, si no hubiera sido por eso, no hubiéramos ganado el juicio contra Nicaragua.
Correcto.
De la Haya.
Correcto.
El juicio contra Nicaragua de la Haya se dio con el resultado que se dio porque el país invirtió en una iniciativa de diplomacia verde increíble, pionera. Este fallo estableció un antecedente único a nivel mundial en términos de juicios internacionales por la Corte Internacional de Justicia. Pero eso fue porque se tomó esa posición, uh-huh, ¿no? Y con cambio de gobierno entre un partido y otro, ¿verdad?
Sí.
Se siguió esa línea.
Política de Estado.
Por eso, fue una política de Estado, efectivamente. Igual con comercio exterior. Que se ha tenido también que hacer ese tipo de medidas. Entonces, ahí tenemos que volver a retomar esa dirección.
Bernardo, muchas gracias. Más frecuencia vamos a tenerte acá. Me parece que como hemos desarrollado el tema hoy es más que una cátedra y más que ilustrativo para nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias.
Un placer para estar acá y pues a tus órdenes.
Encantado. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana martes al ser las 10 de la mañana aquí en Tica Visión Radio, en Café y Palabras, donde la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya.
Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.